Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, son las 8 en Canarias de este viernes 6 de agosto, en el que navegamos entre pandemia a la baja, Messi no se sabe muy bien, pero desde luego a la salida. Y luego también lo que habrá abordaremos con el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, la pretensión del Gobierno de España haciendo suya las tesis del señor Ximo Puig, el presidente valenciano, de gravar con impuestos especiales a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid por ser de Madrid. Bueno, también le podrían gravar a ellos, a los valencianos, por tener playa, yo qué sé. Bueno, estas cosas suelen pasar. Pero antes vamos a ver en la bolsa cómo funciona la mañana, cómo está en preapertura. ¿Qué tal, Julio Muñoz? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. La bolsa ha comenzado la sesión plana sin apenas diferencias. El negativo dato de la producción industrial en Alemania, que han registrado una inesperada caída del 1,3% en junio, ha puesto en alerta al mercado después de cuatro sesiones consecutivas de ganancias. El índice IBEX 35 se mueve así en torno a los 8.830 puntos con los que cerró ayer. Entre los valores más alcistas del selectivo destaca Indra con un avance del 1,5%. También ganan altura los valores turísticos. IAG gana un 1,2% y Meliá Hoteles avanza un 1% en un día sin demasiadas noticias empresariales. De este modo, la atención de los inversores estará focalizada en el informe de empleo de Estados Unidos. Se espera que la tasa de paro se haya reducido una décima, hasta el 5,8% en julio. Sin embargo, los recientes síntomas de debilidad del mercado laboral hacen dudar al mercado. La Reserva Federal ya ha advertido que no tiene intención de reducir su política de estímulos mientras el desempleo se mantenga alto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Javier Fernández Laschetti es consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, tenemos ya, miren, aquel arre contra Madrid que comenzó en la reunión del currículo de empresarios en Barcelona, que fue cuando Puig, Armengol, Aragonés, Sánchez, toda esta vasca, se lanzaron contra Madrid, ha dado el hecho de que ahora un ministro, el de Seguridad Social, diga que es una idea que hay que explorar, la de gravar a los madrileños por ser de Madrid, porque dicen algunos, hasta incluso el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, que todos han hecho crecer a Madrid, que Madrid debe repartir. ¿Cree usted, primero, que hay algún tipo de comparación entre la situación europea que mantienen países como Irlanda y Holanda con la de la Comunidad de Madrid en España, como sugiere el señor Escrivá?
No, en absoluto, y el señor Escrivá lo sabe perfectamente. La Comunidad de Madrid está dentro del marco de lo que establece la Constitución, y es lo que es constitucional, la ley orgánica de financiación, que lo que marca es que las comunidades autónomas tenemos autonomía fiscal y financiera, y esa autonomía significa que los socialistas pueden poner los impuestos que les gustan a los socialistas, que son muy altos, por ejemplo Valencia, por ejemplo Asturias, Aragón, Cataluña, o los del Partido Popular y los que tenemos ideas liberales, podemos poner impuestos mucho más bajos, que es el caso de Madrid, que tiene los impuestos más bajos. Y eso lo ha demostrado muy claramente, por ejemplo, el caso reciente de Andalucía. Andalucía, después de 40 años de socialismo, ha llegado un gobierno del Partido Popular y ha empezado a bajar impuestos. Y, por cierto, le va muchísimo mejor en resultados económicos a Andalucía. Lo que quiere decir, entonces, que si uno quiere, puede bajar los impuestos. No hay nada que le impida al señor Puig, por ejemplo, en Valencia, bajar los impuestos. Lo que pasa es que él quiere tener fritos impuestos a los valencianos y pretende que eso se lo resuelva un impuesto a los madrileños. Es que ni siquiera le iba a resolver absolutamente nada, aparte de ser una cosa completamente injusta.
Bueno, decía Nicolás hace un momento, claro, que el recorrido legal para instaurar esta satrapía desde luego no parece fácil. ¿Usted cuáles cree que son los pasos que podría dar el gobierno para eliminar lo que ellos llaman el dumping fiscal de Madrid?
Bueno, tratándose de este gobierno, cualquier cosa es esperable, ¿no? Después de las cosas que hemos visto y sobre todo de esa tendencia inmediata a ceder ante cualquier... No ceder, porque ceder significaría que ejerce una cierta resistencia, ni siquiera ejerce resistencia a entregar inmediatamente cualquier privilegio que se le pide, especialmente desde Cataluña o desde el independentismo catalán. Yo creo que el gobierno sabe perfectamente que es completamente imposible esa absurda idea de ponernos un impuesto a los madrileños por el sencillo hecho de ser madrileños, porque la base... carece por completo de base legal y constitucional, y en segundo lugar carece ni siquiera de base en los datos. Es decir, a Madrid no le va bien por el hecho de ser capital. Madrid tiene menos funcionarios por cada 100.000 habitantes que varias comunidades autónomas, ¿no? A Madrid, por lo que le va bien, es porque llevamos 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Claro, a lo largo de estos 16 años, esa política de bajada de impuestos y de liberalización económica ha hecho que Madrid crezca muchísimo más, y eso es mérito es fundamentalmente de la gente, de los que tienen la empresa, los que hacen su trabajo, de la gente que genera actividad, que genera crecimiento económico, finalmente genera empleos. El crecimiento acumulado desde el año 2004, que empezó esa política, hasta ahora, el crecimiento acumulado en toda España ha sido de un 20% y en Madrid ha sido de un 32,4%. Eso no es por ser capital, porque capital era Madrid desde 1561. Madrid no había crecido diferencialmente más que la media nacional nunca, hasta que se empieza una política muy marcada de bajada de impuestos y de liberalización económica, que es la que ha permitido que 53.000 millones de euros se queden en manos de los madrileños y, por tanto, que eso sea lo que hace que la actividad económica crezca.
El PIB por habitante de la Comunidad de Madrid es el más alto de España. Le sigue muy de cerca el País Vasco, creo que Navarra. Cataluña estaría en cuarta posición, si los datos no me fallan, estoy hablando de memoria. ¿Cree usted que ese primer lugar se debe, como dice el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, el señor Soler, y por esas declaraciones le pregunto, que todos han hecho crecer a Madrid y que Madrid ahora debe repartir?
No, vamos a ver, ya que el consejero de Hacienda de Valencia diga todos hemos hecho crecer, oiga, ¿y usted qué ha hecho para hacer crecer a Madrid? Aquí quien hace crecer Madrid es la gente que abre la persiana por la mañana de su nuevo establecimiento, la que va a trabajar todos los días y la que levanta Madrid, y por cierto, y con eso levanta España, porque la otra cara de este discurso madrileño fóbico fiscal es hacer como que Madrid se aprovecha de los demás, como que en Madrid vive, es una especie de sanguijuela que le, no, es al revés. O sea, y lo voy a dar el dato. En Madrid se recaudó en el año 2019, se recaudaron nada menos que 87.877 millones de euros entre impuestos sobre la renta, IVA e impuestos especiales. Bueno, pues de esos 87.000 millones de euros, para financiar la Comunidad de Madrid se quedaron 20.000 millones de euros. Los 67.000 restantes se fueron a financiar gastos del Estado o de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, este año en el presupuesto de la Generalidad Valenciana hay 340 millones que le han llegado, que han salido de bolsillos de los madrileños a través del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que es el que garantiza la mejor calidad en los servicios públicos, hospitales, colegios, centros de salud de toda España. Y ese Fondo de Garantía, el 70% lo pone Madrid. Con lo cual, hablar de Madrid como si fuera una especie de o sea, un ente que se aprovecha de la gente es una barbaridad. Bueno, y que además tiene que generar, a partir de una mentira, genera un mal estado de ánimo que me parece completamente indeseable.
Nos quedan 5 minutos y 2 preguntas. Se las cedo. Una a Enrique Cocero.
Señor Raschetti, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Una pregunta. ¿No cree que estos movimientos que está haciendo el Partido Socialista, Puig, la ministra Montero y Nadia Calviño, son una especie de elongación de aquello que intentó ya Pedro Sánchez con el tema del COVID respecto a Madrid? Es decir, y que le salió mal, evidentemente, porque en Madrid la victoria de Isabel Díaz Ayuso fue bastante contundente, y no creo que esto esté favoreciendo tampoco mucho sus perspectivas de voto dentro de la Comunidad de Madrid.
No, desde luego. Yo creo que el Partido Socialista lleva 25 años equivocándose con Madrid, y piensan que a base de zurrar a los madrileños y a base de castigar a Madrid y a base de poner siempre los criterios, si es para repartir los fondos europeos, el criterio que más perjudique a Madrid, si es para distribuir tal o cual de fondo o para tratar los impuestos de la manera que más perjudique a Madrid. Y no se dan cuenta de que, mientras tanto, los madrileños comprenden todo esto, vamos, porque es que son los protagonistas ellos, ¿eh? Aquí, quien hace crecer la economía es la gente, quien hace avanzar las cosas son las empresas y es el sector privado. Madrid crece más, Madrid evoluciona más porque hay más actividad económica, recaudamos más que otras comunidades autónomas, entre otras cosas, por ejemplo, porque hay mucho menos economía sumergida. O sea, en Madrid hay 7 puntos menos de economía sumergida que en la media nacional, no. Evidentemente porque hay impuestos más bajos y porque no existe ese diferencial, que por cierto significaría pues recaudar 1.500 millones de euros menos si tuviéramos los tipos nacionales. Entonces, yo creo que el Partido Socialista efectivamente se equivoca absolutamente, pero también engaña al resto de España, porque le hace creer como si pegándole un hachazo fiscal a los madrileños a un valenciano o a un balear le fuera a ir mejor en la vida. No, pues si nos pega un hachazo fiscal a los madrileños, le va a ir peor a toda España y además no llegaría ni un euro a otro lado. Es decir, a España le viene bien que Madrid vaya bien, como le viene bien que vaya bien cualquier lugar de España. Y tratar de presentar una idea como es, como Madrid contra el resto, no, es Madrid y el resto, todos juntos.
La última se la dejo a Tonia Echarri.
Sí, buenos días, señor Fernández Laschetti.
Este
agravio comparativo entre Madrid y otras comunidades que está fomentando el gobierno, lo hablábamos antes en la tortura, lo encabezó Esquerra Republicana cuando le exigió a Sánchez que promoviera una reforma tributaria. ¿Usted cree que Cataluña es la comunidad que más castiga a sus ciudadanos con los impuestos? ¿Cree que desde su infierno fiscal lo que está haciendo él es acusar a los demás que cumplen las normas de paraísos, o tiene alguna otra explicación?
Bueno, yo creo que evidentemente Cataluña está castigando a sus ciudadanos y a sus empresas de una manera absolutamente tremenda. Es decir, tiene 15 impuestos propios, tiene los tipos más altos de impuestos sobre la renta o de impuestos sobre sucesiones. Yo creo que eso... Vamos a ver, yo creo que se equivocan quienes desde Cataluña... creen que sus problemas vienen de que a Madrid le va bien. Y ha mencionado antes al Círculo de Economía Carlos Herrera, y yo creo que efectivamente, o sea, se equivocan por completo. Y cuanto más tiempo tarden en darse cuenta de que su problema es que tienen unos gobernantes en Cataluña, independentistas, que desde hace 10 años les están machacando impuestos y ni siquiera están gobernando, lo único que están es articulando constantemente cómo van a dar el golpe de Estado siguiente, pues entonces, claro, no van a salir nunca del hoyo, ¿no? No saldrán del hoyo ni porque les haga un nuevo regalo de inversiones el gobierno de la nación, ni porque a Madrid nos trituren, ¿no? Yo creo que esa es lo que deberían verdaderamente y comprender que es el problema.
Don Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho estos minutos. Que pase un buen verano. Hasta pronto. Gracias. Ahora llegamos a las 9:15. Estamos desde el polígono industrial Las Tablillas, la empresa Astigigrasa, el jabón que por las ingles pasa, en este ejemplo de economía circular al que luego le daremos...
¿Qué rimas das, Carlos?
Bueno, son los jefes de marketing de Astigigrasa, no, es mío. Vale. Ahora nos vamos a Tokio, que nos espera una jornada olímpica, la penúltima. Muy interesante. Lama, cuéntanos cosas.
Bueno, aquí son las 4:15 de la tarde. Si alguien se ha levantado, que sepa que hemos ganado otra medalla. ¿Qué puntuación tenemos que superar, Ángel?
26:46, la puntuación del americano. Y enseguida vamos a ver esa puntuación de Damián Quintero. Vamos, vamos, que viene la 13, que viene la 13, que viene la 13. ¡Vino la 13! 27:28. La puntuación de Damián Quintero, que acaba de proclamarse medallista olímpico. No sabemos el color, no sabemos el metal, pero este malagueño sonríe, cierra los puños.
Damián Quintero, que a partir de la 1:45 va a luchar para intentar conseguir una nueva medalla de oro para el karate español. Además, creo, Ángel García, que estás muy bien acompañado.
Aquí estoy, Manolo, con una campeona olímpica, nada menos.
Sandra Sánchez, ¿te lo crees ya? Sandra Sánchez, campeona olímpica.
A ver, repítemelo.
Sandra Sánchez, campeona olímpica.
Ay, qué bien suena. Qué bien.
Sandra Sánchez, campeona olímpica.
No sé cuántas veces necesitaré para decir, pues sí, soy yo. Me gusta cómo suena. Me gusta mirar la medalla y pensar que, joder, que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido.
¿Dónde ha dormido la medalla?
En la almohada, a la de mi cabecita. Ha dormido dos horitas, pero bueno, lo poco que hemos dormido.
No la habrás dejado en la villa ni en ningún lado, la llevarás encima.
Ah, hombre, ¿lo dudas?
Me la enseña aquí en la mochilita. Y ahora ya, quiero preguntarte dos cosas sobre Damián. La primera, eso de venir a animar desde primera hora y eso de vibrar como has vibrado con su ejercicio.
Hombre, es que hemos sufrido juntos, es que esto ha sido un camino muy largo y tenía que estar aquí, tenía que mandar toda mi energía. Me encanta además ver los katas y venga, vamos, y si eso aporta un 0,01, ahí estamos.
Y si lo tuyo era dificilísimo, es que lo de Damián parece imposible. Es que Quillona nos ha metido un punto y medio, ha ganado 27 de 28 oros. ¿De verdad podemos creer y soñar en que nos vamos a llevar dos oros de aquí?
Pero escucha, las cosas imposibles también se consiguen, ¿no? Pues a por ello.
¿Te vas a estar animando a muerte a Damián?
Hombre, ¿lo dudas?
Muchas gracias, Sandra.
Venga, un besito.
Disfruta de esa medalla y no la pierdas. Ahí está, Sandra Sánchez, nuestra campeona olímpica ayer, que aquí viene a animar a Damián Quintero. Soñamos con otro oro.
Bueno, desde luego que sí, Ángel, lo vamos a contar y lo vamos a cantar aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Hoy hemos vivido una desgracia porque un marchador, Martur, tenía el bronce absolutamente ganado. Lo ha perdido en 20 metros y ha entrado casi, casi sin conocimiento.
Mar, solo saber cómo estás.
Mareado.
¿Cómo estás?
Mareado.
Qué pena, ¿no?
No podía más.
Ayer se nos ha escapado, perdimos el bronce, hoy hemos perdido el bronce. Y se ha foto, nada, en un ratito, sí. espero que ganemos con las chicas una medalla en marcha porque no lo merecemos.
Sí, en 15 minutos, Manolo, aquí en el Odori Park de Sapporo, en el corazón de Sapporo, arrancan los 20 kilómetros marcha femenino. Ya veo por ahí a María Pérez, también a Laura García Caro y a Raquel González, nuestras tres españolas que van a competir, como digo, a partir de las 9 y media aquí en este centro de Sapporo. María Pérez, debutante en estos Juegos, 25 años, de Granada, la que dice, Manolo, que podría estar ahí luchando por medalla, la gran favorita entre las tres españolas. Dorsal 57 para María Pérez, 55 para Laura García Caro, para la Unube 56 para Raquel González, para la de Mataró. Las chinas, las grandes rivales. Ahora mismo 31 grados de temperatura, 68% de humedad. Esto arranca, hora en España, 9 y media de la mañana.
Bueno, pues va a ser en un momento, pero recuerden que también a las 2 de la tarde otro atleta, Arantxa Rodríguez, va a pelear por subir al podium en la final de 5.000 metros.
Mohamed Katir, el mureño, que tiene 23 años, que en las series pasó como primero y con una gran soltura, llega a los Juegos de Tokio con el tercer puesto en el ranking y espera, como tú decías, dar la sorpresa en el 5.000. Hace un par de días atendía al micrófono azul de COPE.
He venido aquí para lucharlo, no para disfrutarlo. O sea, hay que disfrutarlo, sí, pero yo soy un tío muy competitivo, tengo que lucharlo sí o sí. Aquí estoy en la final y ahora ya lo que salga, cualquier puesto me iría feliz a mi pueblo.
Bueno, pues eso es lo que quieren los chicos del waterpolo, porque hay que recordar, Eri Frade, que hoy jugamos semifinales con Serbia.
David Martín y los suyos están todavía en la Villa Olímpica, la mayoría viendo en las habitaciones la otra semi. Grecia 6, Hungría 5, a falta de 5 minutos y medio. La suya arrancará a las 12:50 hora peninsular en el centro Tatsumi frente a Serbia. Felipe Perrone quiere ser el capitán de piscina que vuelva a llevar el barco al oro 25 años después.
Llevamos 5 años soñando cada día con este oro. Hay mucho nivel, el nivel es muy alto, pero cada uno de nosotros va a dormir soñando con este oro y iremos a por todo.
Esa es la palabra con la que van a soñar esta noche los componentes del K4 Corrochano, que mañana aspiran a subir a lo más alto del podio.
Han entrado sin problemas en semifinales. Mañana es el día que llevan soñando varios años. Cravioto, Arevalo, Germade y Marcus Cooper. El K4-500, el halcón milenario, está listo para subir al podio. Guille Díez Canedo, del Spanish Team, técnico del Spanish Team, los define en una palabra.
Si tuvieras que decir, Guille, una cosa de cada uno, una cosa, te digo, te pregunto los nombres. Cravioto.
Carisma.
Germade.
Potencia.
Marcus.
Tesón.
Arevalo.
Rabia.
Bueno, pues esperemos que el K4 también suba al oro, como también deseamos que Damián Quintero obtenga la medalla de oro. Recuerden, a las 11, aquí en la COPE, escucharemos allá en Laporta dar explicaciones de por qué Messi no sigue en el Barça. Volvemos a las 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y 26 de la mañana, 8:26 en Canarias. Estamos en Herrera en COPE. Estamos desde las 6 con ustedes y estaremos hasta la 1 en punto de la tarde, también en verano, aquí, allá, en un polígono industrial, en la radio, en el desplazamiento que cada uno en verano pueda realizar. Y estamos esta mañana con Enrique Cocer, con Tony Echarri y con Nicolás Redondo. Estamos hablando, hemos venido hablando de la del culebrón de estos días de verano, que tiene que ver con la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de Messi. Ya me pasa, Tony, la información de que el prestigioso diario francés L'Equipe supone que a lo mejor, Tony, esto de Messi es un golpe de teatro para presionar a la Liga y que les deje gastar más dinero.
Así lo enfoca y me ha recordado que esta mañana me apuntaba sobre esa vía Manolo Lama, ¿no? Quiero decir que también dejaba esa puerta abierta, que fuera un coup de force, que dicen los franceses, a ver si al final hay una negociación por detrás que no conocemos. Pero vamos, y ya has visto, el titular del equipo es muy contundente, ¿no? Está, lo enfoca con eso, con una especie de postura de pulso para ver si la negociación deriva por otros roteros, pero no lo sé.
Bueno, otro asunto que quería plantearos, a vuestro juicio, siempre ecuánime, es el de estas salidas, aprovechando que el presidente del gobierno, o lo que sea, su sanchidad, está en la finca de la Mareta, salen, algunos elementos de la burricie propia de Podemos, en este caso, para seguir atacando a la monarquía como una gota malaya, eso quiere decir que no falte. La última es una tipa que se llama Sofía Castañón, que es portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, que ha comparado la salida de España del rey Juan Carlos con la de Luis Roldán. A ver, queridos niños, Luis Roldán era un jefe director general de la Guardia Civil en tiempos de gobierno de Felipe González, quien desfalcó todo lo que pudo, huyó de España y protagonizó una peripecia que, hombre, siendo trágica, a veces tenía ribetes cómicos, hasta que el capitán Khan le apresó en Laos. Sí. Gracias.
¿Qué tiempos
aquellos? Sí. Al espectacular trabajo que había realizado el Ministerio del Interior por aquel entonces. Bueno, en fin. Esto compararlo con la salida de rey Juan Carlos, además de una infamia, de una calumnia, de una injuria, me atrevo yo a decir, lleva a un contraste. Es decir, bueno, que estos burros digan estas cosas, a mí particularmente no me extraña. Pero que el que preside el gobierno donde están estos tipejos se calle como una nutria mientras está en el palacete de la Mareta es lo que más me llama la atención. Así que os propongo 2 minutos acerca de este asunto. Nicolás.
Bueno, tú lo has dicho, la comparación es insostenible, ¿no? El rey emérito, Juan Carlos, primero no tiene ninguna causa que le impida estar en España. No está por otros motivos y probablemente uno de los fundamentales sea que él, además, voluntariamente considera que es lo mejor para la jefatura del Estado actual. Pero él tiene toda la libertad de movimientos que tiene cualquier otro ciudadano por ahora. Y por lo tanto la comparación con Luis Roldán, que se fugó, etcétera, etcétera, es insostenible desde todo punto de vista. Ahora, a mí me plantea una cuestión más grave, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede mantener un gobierno en el que un socio es un ariete contra uno de los pilares característicos de la Constitución española. Si tenemos, nuestra Constitución se parece a otras muchas, es diferente justamente porque tiene un Estado de las autonomías, que hemos estado hablando antes de él, y porque la jefatura del Estado tiene la forma de monarquía. Bueno, es que el socio de gobierno está en contra de esas dos características de la Constitución del 78, con eso de la nación de las naciones, el referéndum de autodeterminación, etcétera, etcétera, y en contra del rey. Es que es lo insostenible, es el gobierno por parte de Podemos y afecta a todo el gobierno, por desgracia, más ideologizado desde el 77, además con una ideologización contraria a la transición española, que fue un salto en la historia, y contraria a la consecuencia más significativa, que fue la Constitución del 78. Y eso devalúa la defensa que la ha hecho, y la ha hecho muy intensamente, el presidente del jefe de Estado actual, de Felipe VI. Es decir, yo no ha habido ningún presidente de gobierno, y menos del Partido Socialista, que haya hecho una carta en defensa de la monarquía, una carta oficial a sus militantes, como lo ha hecho Pedro Sánchez, y la hizo. Ahora bien, como tienen el gobierno a este partido, y está sostenido por partidos como ERC, como Bildu, etcétera, etcétera, pues toda esa defensa que hacemos de la, o que hacen de la Constitución del 78, de la jefatura del Estado, de la monarquía, del Estado de las autonomías, se devalúa de una forma brutal. Eso es lo que hace la oferta electoral del PSOE más dudosa ante los ciudadanos españoles, el debilitamiento de sus perfiles más nítidos, ¿no? Aun con el esfuerzo que haya podido hacer y que ha hecho con la circular esta, que yo creo que es muy, muy trascendente dentro de la vida del Partido Socialista Obrero Español, ha hecho Pedro Sánchez defendiendo la monarquía y a Felipe VI.
Ya para Enrique, para Tonia.
Pues yo creo que primero estoy con Nicolás, o sea, Juan Carlos I se fue de España, yo creo que para ser un problema menos, ¿no? Realmente. Y bueno, y ahora mismo no hay nada que le impida volver, quiero decir, no hay ninguna acusación. Y Roldán estaba huido. Lo que sí es cierto es que Sofía Castañón, que es una de aquellas que mantuvo la denuncia falsa contra el abogado de Podemos, José Manuel Calvente, realmente está siguiendo la pauta de su partido, que es hablar a su público, y además hace lo que hace y está haciendo lo que está haciendo porque necesita diferenciación con el PSOE. No pueden llegar a unas elecciones los dos partidos que han estado en el mismo gobierno, y que el pequeño quede fagocitado por el primer, por el mayor, por el grande, por un exceso de alineamiento. De hecho, al PSOE esto también le viene bien. Hay gente que piensa que todas estas declaraciones están coordinadas. Yo no creo que estén coordinadas, pero sí creo que hay cierta simbiosis entre lo que unos dicen, en este caso Podemos, y de lo que los otros se aprovechan. Porque al PSOE le viene bien para mostrarse como el moderado de la izquierda. Es decir, estamos nosotros que somos los moderados, y luego están estos que son unos radicales, pero tenemos que gobernar con ellos, porque si no es que estaríamos gobernando con la derecha. Y aquí abrimos a otro frente. El PSOE busca la provocación hacia el Partido Popular, tirando otro tipo de provocaciones hacia Vox. Ese tipo de provocaciones que van hacia Vox, el Partido Popular, muchas de ellas, se ve impelido, bien directa o bien indirectamente, a también responderlas, y eso le favorece al Partido Socialista decir, pues el PP está muy cerca de Vox, lo cual deja ahí un centro, que ahora mismo está despoblado, se lo deja más accesible al Partido Socialista. Quiero decir, con todo esto,
como se ha demostrado en Madrid.
Como se ha demostrado. Bueno, no, pero en Madrid es distinto. En Madrid es distinto porque en Madrid lo que hizo mal Pedro Sánchez fue confrontar directamente con Ayuso. Y esa es otra historia completamente distinta. Él necesitaba a alguien con quien contrastar en su gestión del COVID. Y entonces encontró creyó encontrar en Isabel Díaz Ayuso el referente perfecto para poder atacar. ¿Qué hizo? Elevar a Isabel Díaz Ayuso y que la disputa en esas elecciones fuera entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Y esa jugada le salió mal. Pero lo que está haciendo con Podemos, de decir, bueno, estos son unos radicales que digan radicalidades y yo voy moderado, no tenéis más que recordar las declaraciones de Pedro Sánchez con respecto a la corona, que a mí no me convencieron. Y fueron incluso paternalistas. Pero ese paternalismo, esa especie de templanza que mostró Pedro Sánchez el martes después de... Claro, después, claro, entonces él aparece como el moderado. Estos son unos radicales, los otros son unos fascistas y yo soy aquí el único que... Quiero decir que todo es un juego de compensaciones, por decirlo de alguna manera.
Yo sí creo que hay, si no es un pacto firmado, pero es un pacto tácito para repartirse los papeles. Vamos a ver, Sofía Castañón es joven, pero no es una inexperta. Es decir, no fue una salida de pata de banco, sabía perfectamente lo que estaba diciendo y sabía que la comparación de la situación del rey con la fuga del Roldán no es que sea insostenible, es que es inaceptable. Es decir, no hay ningún procedimiento judicial en el que esté encausado el rey. Una cosa es que hubiera tenido comportamientos poco ejemplares en movimientos financieros, irregulares, pero ya se le ha aplicado la pena del telediario y la mitad del gobierno está conspirando contra la monarquía, porque eso hay que decirlo. Entonces, los socios de Podemos, lo que sabemos y lo que hemos visto, es que tienen libertad para decir lo que quieran de la monarquía. Lo pactaron, de alguna manera lo pactaron. Y además lo estamos viendo por el comportamiento de Pedro Sánchez y de los demás ministros y el comportamiento de Podemos. Pedro Sánchez ahí tiene un problema, cada vez que pierde la oportunidad de defender al rey. Pero una defensa explícita no la hace. El otro día le oímos hablar de la defensa de las instituciones constitucionalistas, por favor. Es decir, ni una mención al rey por su nombre, al rey emérito, ni una mención a la monarquía en lo concreto. Entonces, Podemos habla de graves anomalías democráticas y yo creo que lo que no es normal es la ausencia del rey emérito del país en este momento. Y luego una última observación. Yo creo que Podemos está ahí de peñón fijo con la conspiración contra la monarquía, porque yo les veo un poco desesperados por obtener titulares, ¿eh? Están perdiendo bastante protagonismo dentro del gobierno, están perdiendo bastantes batallas, ya vamos a verlo más con los fondos europeos, con la reforma laboral, con la reforma de pensiones, y al final da la impresión de que se han quedado parapetados debajo de la Tercera República, y no tienen otra cosa.
Bueno, han llegado hasta el punto de confundir, tampoco hace falta que hagan muchas estrategias, porque han terminado relacionando aquella serie Verano Azul con el franquismo, es decir, están en
una paranoia.
Sí,
todo por encima. Todo por encima de 1990 es franquismo ahora mismo.
Sí. Pero una cosa, pues, en relación con lo sustantivo de la posición estratégica de buscar la moderación. Vamos a ver, un gobierno del PSOE con Podemos, sostenido por RC, por Bildu Batasuna, con la mesa bilateral próximamente, que se reunirá próximamente, con Podemos, como digo, con el tema de arribar las características que hacen de la Constitución del 78 una Constitución diferente, etcétera, etcétera, es un esfuerzo vano. Primero se demostró en Madrid, la estrategia de primera, inicial, con Gabilondo, fue recuperar las posiciones centrales, y al cabo de una semana se dieron cuenta de que era imposible. Eso va a suceder en las grandes ciudades. Es decir, el otro día oí a un dirigente de mi partido. Los indultos se están olvidando. No es verdad.
¿Qué va?
Cuando llegue el momento, el ciudadano lo va a tener. El ciudadano va a tener en cuenta los indultos, porque si se le han olvidado, otros partidos lo sacarán, como ha tenido en cuenta la relación con Bildu Batasuna, como ha tenido en cuenta el apoyo de RC, como tiene en cuenta en el resto de España y en parte de Cataluña la mesa política bilateral. No se equivoquen, los ciudadanos no se olvidan de nada. Otra cosa es que den más importancia a una cosa que a otra, y a mi juicio, como somos animales de costumbre, creímos aquello de Clinton, es la economía, estúpido, es la economía. Y sí es la economía, claro que sí, pero también los ciudadanos quieren tranquilidad, moderación, reformas y no rupturas, un trato igual. No aceptan que Bildu sea un apoyo sustancial al gobierno sin haber rechazado el pasado. No aceptan que Rufián nos dé clases o intervenga en la Fiscalidad de Madrid. No ven con buenos ojos los indultos, porque todos los indultos, todos juntos, es una impugnación a la sentencia. Son muchas las cosas, y eso impide, por muchos esfuerzos que haga el gobierno, este gobierno, o la parte socialista de este gobierno, que jueguen ahora en el centro, en la moderación, o que jueguen en el futuro. Inevitablemente esa parte, no sé cómo la ocupará y si la ocupa el PP, pero no lo sé. Lo que sé es que el PSOE, en estas circunstancias, lo tiene complicadísimo, complicadísimo, es que y lo veremos en las elecciones.
La jugada de las dos mesas le puede salir en contra completamente. Al gobierno, porque Sánchez ahora lo que quiere es rebajar todo lo que suene a concesiones a Cataluña, o con los indultos, como tú decías, Nico, para que se olviden los indultos. Evidentemente los indultos están ahí, y a medida que haya más campañas electorales se lo irá recordando la gente.
Pero, y ellos mismos, los indultados.
Claro, es que los indultados, ahí voy, los indultados le van a recordar que ellos siguen en lo suyo. Quiero decir que precisamente porque le han visto que Sánchez está, cediendo a sus primeras exigencias, y el indulto fue la primera y la más lacerante, en fin, y la que más le va a costar algún precio político a Sánchez, yo creo que por eso se encuentran más fuertes. Es decir, los interlocutores catalanes se sienten cada vez más fuertes en las dos mesas, en la mesa técnica y en la mesa política, en la que van a tener que hablar de amnistía y de derecho de autodeterminación, se ponga como se ponga el gobierno de la Moncloa, porque Esquerra Republicana, tan sometida, digamos, a control por Junts pel Cat, no va a hacer otra cosa.
Pero yo, fíjate que es una cosa ya personal. Yo cuando critico a este gobierno, no lo critico porque esté yo fuera, sino lo critico porque creo que se están equivocando. Lo hago de buena fe. Es que es malo para el PSOE. Yo creo que es más importante que sea malo para España, y es malo para España este gobierno. Pero es que también creo que es malo para el PSOE. Le impide jugar el papel que ha jugado durante 40 años de moderado, de reformista, de columna central del sistema, aunque quieran hacerlo, porque los socios se lo impiden, los coaligados se lo impiden, y si no se lo impiden, la imagen que tienen los ciudadanos es que se lo impiden. Por lo tanto, es que esa es la situación. Y lo digo con ánimo de que me oigan, no de derrumbarles, ¿no?
Ya, pero ahí hay, Nicolás, un tema que no podemos obviar, y es que cuando el Partido Socialista del que tú hablas, de ese Partido Socialista que era moderado y representaba la socialdemocracia, que en aquellos momentos pugnaba muy fuerte en Europa, ahora mismo se enfrenta, o nos estamos enfrentando, a un electorado muy, muy polarizado. Es decir, casi todas las cartas están repartidas, con lo cual es lo que quiero insistir en lo que yo decía al principio, ¿no? Están hablando principalmente a su público hoy. Luego ya evolucionará en cuanto, a medida que vayamos viendo cómo se acercan las elecciones, evolucionará a un mensaje un poco más abierto, no mucho más, precisamente por esa polarización. Y ahí es donde, efectivamente, como bien dices, ¿no?, entrará en juego todo el recuerdo de los indultos, todo el recuerdo de las barbaridades del tema de la armonización fiscal, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo estamos en una sociedad en la cual, a nivel de voto, casi todas las cartas están repartidas, menos las de Ciudadanos.
Sí, es muy interesante, yo lo termino con esto, es muy interesante, pero yo es que parto de una tesis diferente. La sociedad, las sociedades están, y la sociedad española, están menos atrincheradas que la política. Y yo creo que hay un espacio central en el que
pues eso es bueno,
jugar.
Si es
sí,
verdad.
Sí, lo creo. Lo que pasa es que creemos que la sociedad es la política. Ya, y hay una diferencia entre la política y la sociedad. Los problemas hacen que se radicalicen, ¿no? Pero yo creo que hay una parte central en la que todavía se gana y se pierde.
Pero luego tienen que ir esa sociedad que no está tan polarizada, a la que tú te refieres. Luego estaría bien que no se quedaran en casa en el momento de ir a votar. Porque, claro, ya vimos la participación en las elecciones de Cataluña, qué porcentaje arrojaron, ¿no? Es decir, hubo una gran abstención.
En Cataluña hay que tener ya casi mucho valor para votar. Yo no he dejado de votar nunca.
Es un acto heroico.
Pero es un acto heroico y sobre todo para los que nosotros queremos.
Sí.
Bien, bueno, vamos a ver, Sony 44, hombre, una pincelada de la pandemia. ¿Tenéis la sensación de que se reconducen las cosas, que ahora están más gravemente subrayadas en hospitales, pero que seguramente verán como la caída del número de contagios? En fin, lo de los contagios todo es muy relativo, depende también del número de PCRs que hagas. Pero bueno, la tendencia es esa, eso se evidenciará en hospitales. Y aquí la vacunación. Y si hay que ponernos a los carrozas como nosotros una tercera dosis, pues que nos la pongan. Yo no sé,
pero nos va a tocar.
¿No?
Sí, bueno, no me da ningún pánico.
Nos ponemos ya todos los años la de la gripe también, ¿no?
Sí.
Me parece que es una enfermedad que primero es globalizada y tiene mucho interés el discurso de la ONU, aunque caerá en vacío, porque los países lo primero que tienen que cuidar es a sus conciudadanos, ¿no? Y bueno, será difícil que se acepte al 100% lo que ha dicho la ONU, pero luego, además de ser esa expresión globalizada de la que no nos podemos alejar ninguno, es además, a mi juicio, una enfermedad con la que vamos a tener que convivir, con la que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo, hasta que no exista un remedio más eficaz que el de las vacunas, ¿no?
Pues seguramente el tratamiento, que es lo que estamos esperando todos.
Claro.
No que se avance, por ahí, pero mientras tanto, oye, las vacunas, benditas sean.
Hombre, mucha prudencia, ¿no? Quiero decir, porque estamos ahora, pues eso, intentando salir de la depresión que teníamos hace meses, porque la campaña de la vacunación está funcionando más o menos, pero la presión en las UCI sí que nos recuerda que la pandemia sigue activa. Y luego hay casos, yo es que he conocido casos de gente vacunada que se ha infectado, que se ha contagiado.
Sí, pero es que la vacuna no evita el contagio.
No, no evita el contagio. Y
es la mejor herramienta contra el COVID, pero no es un escudo infalible. No,
o sea, lo que evita es el desarrollo de la enfermedad.
Pero por ahora cumple los números. Por ahora todas las vacunas y las casas de vacunas están diciendo la efectividad está en tanto y efectivamente los enfermos vacunados
estadísticamente
están fuertes. Y yo lo que creo es que si Francia, vayamos ya a la lógica aplastante, si Francia, Inglaterra, Alemania e Israel están diciendo sí a la tercera, sé qué hacemos esperando a activar una campaña.
Bueno, ahora son y 47. Permitidme un momento porque tenemos que hablar de astigigrasa a la vuelta de estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe, en el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado, es yo lo mío.
En verano el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos, un café sonoro en medio de tanto ruido.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma 3 vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora además con un 70% de descuento en la segunda unidad de muchos productos.
Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra carbonel, picual, hojiblanca o arbequina, botella de 1 litro, al comprar 2, la segunda unidad te sale a 2,04 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la despreocupada. Y mi nieto, Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
¡Ey! Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, en el polígono industrial de Las Tablillas.
Sí, me pregunto, ¿le tendrías que decir a Modesto? ¿Tú te acuerdas que Gwyneth Paltrow
sí.
sacó jabones con olor a su vagina? ¿Te acuerdas?
Sí.
Claro, puede ser una modalidad que Modesto y
era
compañía...
Era muy pesado, se tenía que restregar cada uno por claro. Y luego empaquetarlos y ahora... ahora, no ha habido labio menor más limpio en la historia, ¿eh? Pero Astigigrasa, esta empresa de Juan Alfonso Fernández Curado y de Modesto Cabezas, Astigigrasa plantea otras... es una innovación técnica impresionante.
¿Tú te has llevado ya el tuyo?
Yo no, porque no me he hecho el lipobáser, pero me conviene hacérmelo. O sea, que se lo diré al doctor Pollatos... y luego esa grasa, tenerla. Esa grasa, además, si la pones en
poco jabón vas a sacar tú, porque estás muy
bueno,
musculado.
Sí, pero es una grasa.
Una edición limitada, Carlos.
Sí, grasa temblorosa. Tú la pones en la palma de la mano y lo mueves y es como un pequeño flan, como un alioli ligero, ¿no?
Lo de la alioli me ha llegado al alma, ¿eh?
Como el moco de los niños con el que juegan.
Sí, más o menos, ¿no? Y entonces la tengo ahora mismo en la mano, deshaciéndola. Claro, no puedo jugar con mucha porque a una persona que le han sacado un pote, pues como un pote de aceituna grande, pues eso le da para mezclado con lejía y con agua, solidificado, con los filtros que tienen aquí en esta empresa, que es impresionante. Por el otro lado de la cinta sale una pastilla de jabón.
¿Cuánta gente trabaja?
Aquí hay 10 o 12 trabajadores, ¿eh?
Pues y además más,
En turnos de verano, que no... Porque, bueno, la gente es que quiere lavarse con lo suyo, ¿no?
Claro.
Y lo que tenía centro para lavarte lo de fuera. Y además es una economía circular.
No vas a comparar.
Pero también son trabajadores proveedores para la línea general de la marca o
no,
ellos solo trabajan.
No, yo aquí les veo, hay alguno metido en carne, pero no les veo yo como con eso, ¿no? Es muy interesante congelar la grasa y licuarla en una olla al horno, ¿no? Y luego mezclarla con agua y lejía, que es solidificarla, hombre, colar la grasa, porque ten en cuenta que van trozos de persona también a veces dentro de la grasa, ¿no?
Entonces, madre.
Pero no es artesanal el proceso, ¿no? Está industrializado.
No, está industrializado, claro, es que esa es la grandeza de lo que otros hacen, sí. Pues como eso, vamos a coger aquí a la cocina de casa y tal, que tiene mucho peligro, por cierto. Esto está industrializado, Astigigrasa, por el nombre, Astigi era el nombre romano de Écija, ¿no? Y que lo cual le da el gentilicio a los écijanos, también se puede llamar écijano. Con gran percutir,
sí,
gran premio.
Gran premio.
Sí, Astigitano también lo tiene, ¿no? Entonces, son premiados siempre. Pero bueno, nuestra máxima admiración por estos trabajadores que en verano están dando lo mejor de sí mismos en esta innovación empresarial de la grasa a la masa, con Astigigrasa. Bueno, ¿y ustedes qué vais a hacer a partir de las 10 de la mañana?
Pues fíjate, vamos a hablar de cervezas artesanas. Cada vez se abren más cervecerías y yo no bebo cerveza. Y es verdad que cuando me bebo una Cruzcampo fresquita, que quiero preguntarle al maestro cervecero que tendremos a las 10 con nosotros si es una buena cerveza. Para mí siempre lo ha sido. Lo que pasa es que con la Cruzcampo hay...
imprescindible. Claro. Vamos, yo no concibo la vida sin Cruzcampo.
Que yo creo que la Cruzcampo que se bebe aquí en Madrid no es la misma que se bebe en Sevilla. Fíjate
lo yo que creo que sí, pero lo que no es lo mismo Sevilla o Madrid. Eso pasa mucho con...
el entorno.
Claro, la manzanilla salvestre. Que la manzanilla... No me sabe igual la manzanilla en un barrio industrial de Manchester que en Sanlúcar. Pues claro, mi hermana, es que no es lo mismo.
Claro.
Es que no es lo mismo Sanlúcar. Que estás en Bajo de Guía, maravillosamente viendo el Coto, te sabe que es ese cristal fino, maravilloso, ¿sabes qué? Que en Manchester... Que
¿cómo se lo pasó ahí un primer ministro francés con nosotros?
Sí, se lo pasó muy bien, un ex primer ministro francés con
yo
nosotros.
Creo que es lo que más la...
Y uno español, también se lo pasó muy bien.
También.
También lo pasamos muy bien con un primer ministro.
No, si tú lo llevas a todo abajo de aquí y se quedan sin G20, se quedan sin nada, vamos, yo lo dejo todo, yo me quedo aquí.
Pues mira, a lo tonto, han estado con alguno de los que estamos aquí, Aznar siempre paraba, Aznar cuando iba a Marismillas, siempre paraba a tomarse en el mirador Doñana de mi amigo Pigui un vasito. El Rodríguez Zapatero, vamos, tuve el honor de cenar con él en Bigote, sin más. Y Mariano Rajoy estuvo en el F5 saboreando un escocés blended. Y, o sea que presidentes del gobierno no es que hayan ido solo a Marismillas, también han estado en Bajodería. A Sánchez no se le espera.
Eso te iba a decir, ¿se conoce si Sánchez ha aprobado ya? No.
Sánchez va directamente del helicóptero, se mete en un coche.
Creo que no te va a llamar.
Se mete en la barcaza, va para adentro y ni aparece.
Porque ahora va si le pides una entrevista de verano, Carlos.
No, si sí, vamos a ver, si el problema de la entrevista con Sánchez es que soy yo el que no le concede la entrevista a Sánchez. Vamos a ver si es esta cuestión hay que tenerla clara.
Sí, yo no le
concedo una entrevista a Sánchez. No es que Sánchez me la... Yo no tengo ningún interés en entrevistar a Sánchez, como pueden imaginar. Pero
está
bueno,
sacando
que es muy
titulares, ¿eh? Está sacando titulares.
Exactamente. Desde Astigigrasa, con la grasa en la mano y el jamón en la otra, la economía circular de España, dando ejemplo una vez más. Pasadlo muy bien el día de hoy, que seáis muy felices.
Lo mismo, que seáis buenos.
Un abrazo.
Bien. Ser muy feliz es muy hortera, ¿eh? Tenedlo en cuenta.
Bueno, hasta el próximo polígono.
Hasta el próximo polígono. Ahora nos vamos a El Corte Inglés con Mariani Molina.
Buenos días. Atención, llegan las ofertas límite del Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Aprovecha para llevarte lo último para hombre al mejor precio, porque hasta el domingo tienes polos, camisas y pantalones de Emilio Tucci por solo 22 euros. Llévate también por solo 12 euros una selección de camisas y pantalones Easywear y Green Coast. Y te espera hasta un 25% de descuento en una selección de televisores, smartphones e informática. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo para los más intrépidos, solo del 5 al 8 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.